por este los ministerios Joyce Meyer.
¿Sabe usted por qué Dios no nos dice muchas cosas? Porque, para ser honestos, los misterios son lo que hacen la vida emocionante. A Dave y a mí nos pasa algo. Somos un poquito opuestos en algunas cosas. Él ve películas melancólicas todo el tiempo. Y yo, bendito. Bendito sea Dios. Es que no me caen tan bien cuando 5 minutos después de empezar sé cómo termina la película. Eso no me gusta para nada. Y las de Hallmark, no sé si se han dado cuenta, pero el beso llega en la última escena. Uno espera todo el tiempo para ver el único beso al último minuto. Me gustan los misterios. Me gusta algo que me mantenga en el borde de mi silla. Y estuve pensando en eso el otro día. Yo creo que parte de la razón por la que Dios no nos dice todo lo que queremos saber es porque hay misterios. El misterio de las edades es Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Cuántos están de acuerdo en que Dios es un poco misterioso? Es que Él, ya saben, es que pueden preguntarle cualquier cosa que quieran, pero hay muchas cosas que Él no va a responder, y algunas de las cosas que le pregunta probablemente debería alegrarse que no las responde, porque puede ser que no les guste lo que descubra. Bueno, Dios, ¿pero por qué pasó eso? Bueno, porque tú... Crea que lo ha recibido y lo obtendrá. No puedo decirle exactamente cuándo. Ahí es donde está la prueba de fe. Y ahí viene realmente la parte más importante de esto, y no hemos tratado mucho con esto hasta ahora, el verso 25. Y... mire, nos emocionamos al orar para obtener algo. ¡Sí! ¡Gloria! Dígale a la montaña que se mueva y se moverá. ¡Jesús! Siento el Espíritu de Dios. Y cuando estén de pie orando, si tienen algo contra alguien, perdónenles. Ay, ¿dónde quedó el ruido ahora? Hubo un silencio sepulcral aquí. Yo no oí ni un amén. Ni un aleluya. Ni siquiera un calladito. Estuvo de acuerdo conmigo. Y esta es una de las más importantes escrituras en la Biblia. Y cuando esté de pie orando, si tiene algo contra alguien, cualquier cosa, contra cualquiera, ni siquiera puede enojarse con la oficina de correos. Perdónelos. Ah, sí, ahora lo captaron. Perdónelos para que su Padre en el cielo pueda perdonarle sus pecados. Bueno, mire, ¿qué vamos a interpretar con eso a no ser que sea lo que dice? Si yo no perdono, Dios no me perdona a mí. ¡Wow! Eso da miedo. ¿No es eso lo que dice? ¿Sabe cuántos cristianos hay que viven enojados? Si yo preguntara, y no lo voy a hacer, no voy a preguntar porque ya lo he hecho tanto que ya sé. Pero si preguntara cuántos andan enojados con alguien, hay un buen 60-80% de personas aquí ahora que están enojadas con alguien. Y luego van a querer tomar la parte de mi mensaje acerca de la oración y cómo conseguirlo todo. y ser poderoso en oración y derrotar al diablo, ah, eso nos gusta. Es que el diablo no me va a caminar encima. Pero luego, cuando se trata de perdonar a esa persona que le hirió, usted va a decir, bueno, es que no merecen para nada mi perdón. Pues sabe que, aunque no lo merezcan, usted merece paz. ¿Me oyeron? Déjenme preguntar, ¿cuál de ustedes aquí merece el perdón de Dios? No, ninguno. ¿Acaso no han aprendido nada? Perdón. La mitad de la gente aquí, Pastor Charles, levantaron la mano. No merecemos nada de lo que Dios nos da. Lo que merecemos es morir e ir al infierno. No merecemos el perdón de Dios, pero nos da gracia y Él es amable y amoroso y Él nos perdona. Y Él espera que perdonemos a otros. Y nos dice que si no, Él no nos perdonará. Y yo podría decir amén e ir a casa y dejarles con eso a ver cómo lo manejan. Es que usted no sabe lo que me hicieron a mí. Pero yo sé lo que mi papá me hizo a mí y yo sé que mi vida iba a la deriva hasta que le perdoné. Y le diré algo que le ayudará a perdonar. Recuerde esto, esto me ayudó cuando Dios me dijo que la gente herida hiere a otros. Mi papá tenía algo muy torcido en su vida. Se crió en una situación incestuosa. Y honestamente yo creo que estaba poseído por demonios. Él me dijo cuando tenía 80 años, finalmente se disculpó, 80 años. 80. Y él llevó esa carga consigo toda su vida. Y esto es lo que me dijo. Dijo, no había forma. Cuando uno es joven, y yo era joven, que no podía defenderme, no había forma en que pudiera evitar hacer lo que te hice a ti. Estaba controlado. Pero eso no hace que esté bien. Eso no hace que sea correcto. Pero podemos ser misericordiosos. Digo, ¿prefieres ser misericordioso o estar enojado? Y de nuevo, aquí es donde nos metemos en problemas. Dirá, he intentado perdonarles. Pero aquí es donde nos confundimos con los sentimientos de nuevo. Puede orar, Dios, en el nombre de Jesús, los perdono. Señor, los perdono. Quiero perdonarlos. Ayúdame a perdonarles. Los perdono. Y luego la próxima vez que los ve, quiere boxearles la cara. Y escúchame bien. Por el hecho de que al verlos no se sienta diferente acerca de ellos, ahí asume que no los ha perdonado. No voy a parar hasta que capten esto. Que si usted toma una decisión y hace lo que Dios le dice y ora para perdonarlos y luego usted ora por ellos para bendecirles. ¡Oh! Miren, honestamente, yo le dije a Dios, yo no quiero que sean bendecidos. Pero vea, esta es la cosa. Cuando uno ora que Dios bendiga a la persona que le hirió, no significa que les va a dar carro y casa nueva. Lo primero que Él hará es bendecirlos con verdad. Y miren, voy a contarles cómo añadirle un verdadero poder a su vida. ¿Quieren que se los diga? Esa persona que le hirió, que le trató injustamente, por la que está ahora orando y bendiciendo, aunque sea duro, y usted quizás no siente ninguna diferencia, pero sigue diciendo, yo hice mi parte, lo que Dios me dijo que hiciera. Vea, nuestra parte es obedecer, la de Dios son los sentimientos. No, pero espere. Y si quiere agregar un verdadero poder a su vida, si ellos necesitan ayuda, ayúdeles. Digamos que el pastor Charles ha liderado la iglesia por muchos años, ha trabajado mucho. Supongamos que alguien de su equipo, y esto no va a pasar, estoy inventándomelo. Alguien del equipo en quien confiaba, amaba y de quien era mentor, va tras sus espaldas y provoca conflictos, sí. Luego se van y se llevan 60, 70 miembros y comienzan una iglesia en la misma calle. Mire, eso va a doler, doler, doler. Y la primera tentación va a ser enojarse, enojarse, enojarse. Pero mire lo que usted podría hacer, comprarles un sistema de sonido. No están sonriéndose, ¿ah? Miren, yo hablo de querer romper el poder del diablo sobre su vida. Usted va y les compra un sistema de sonido y ora que Dios los bendiga tanto como Dios quiera. Y no piense ni por un minuto que alguien pueda maltratarle y tener éxito. Ahora estoy hablando de otro tema del que yo estaba hablando aquí. Pero Dios dice, si le obedecemos, que Él será un enemigo a nuestros enemigos. Cuando Dios me enseñó esto, sentí que descubrí una bomba secreta. Bendice a tus enemigos, dice la Biblia. Sé bueno con aquellos que te usaron y abusaron. Es lo que dice Lucas 6. Que sea bueno con ellos, bendígalos. Si tu enemigo tiene sed, dale algo de beber. Si tiene hambre, dale algo de comer. Supla su necesidad, ayúdalo. Si trabajas con alguien que ha sido un idiota contigo y te enteras que el motor de su auto se descompuso, su auto estará en el taller por un mes. Él no sabe cómo va a llegar al trabajo, tendrá que tomar el transporte público. Bueno, ¿qué tal si le ofrecieras salir de tu ruta y recogerles cada mañana y llevarlos a casa cada tarde? Ay, estas palmaditas de bebé que dan. ¡Oh! Eso dolería. Sería tan duro. Pero cada vez que haga lo correcto, cuando se siente mal, está creciendo. Está creciendo. Y mire, esto no es broma, lo he hecho. Y quiero decirle que al minuto en que lo hace, quedará libre. Y dirá, no puedo hacerlo. Sí puede. Porque la Biblia no nos diría que lo hiciéramos si no pudiéramos. No hay nada que Dios diga que hagamos que no podamos. Y todo lo que Dios nos dice que hagamos es para nuestro beneficio. Y recuerde lo que le dije sobre los sentimientos, porque es lo que confunde a la gente acerca del perdón. Piensan que porque no sienten algo diferente no los perdonaron y siguen al altar otra vez, pidiendo oración para poder perdonar, pero deben decir, los perdoné, Señor. Yo sinceramente oré y los perdoné. Oro por ellos. Estoy orando para que los bendigas. Si necesitan ayuda, muéstrame y los ayudaré. Y les cuento que sin que pase mucho tiempo, sus sentimientos alcanzarán sus decisiones. ¡Oh! Por eso valió la pena que viniera hoy. Y podría darles ejemplos de mi propia vida, pero no quiero seguir aquí, así que... Hay una gran escritura en Marcos 11. Todo lo que pidan. Creyendo que lo han recibido, lo recibirán. ¡Sí! Dios es tan bueno. Y cuando estén orando, sí, tienen algo. Cualquier cosa contra cualquiera. Perdónenlos, déjenlos y suéltenlos. Para que el Padre Celestial perdone sus pecados y transgresiones. Quiero decirle que esto de lo que hablo ahora es por qué la iglesia es tan débil. Estoy leyendo el libro de los Hechos. Y lo sé porque lo he leído antes, pero la razón por la que tenían milagros y poder era porque estaban en unidad. No andaban enojados unos con otros, odiándose. Todos vendieron lo que tenían y tenían todo en común. Se aseguraron de que nadie tuviera necesidades, cuidaban a otros, se sacrificaban por los demás. Miren, esos días, si usted mentía al Espíritu Santo, caía muerto. Bueno, probablemente eso sería útil hoy día. ¿Sabe por qué? Y no estoy bromeando, porque sabe lo que falta, el temor de Dios. Y le digo algo honestamente, yo ando en el temor de Dios porque en la posición en que estoy y con lo que Dios me permite hacer, sé que el diablo me odia. No puedo jugar jueguitos y seguir viva. Y tendría tanto temor de estar enojada con alguien. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que eso abriría una puerta para que el enemigo me hiciera daño. Ahora, quizás no esté de acuerdo, pero le digo que es lo que yo creo. Creo que somos responsables por lo que sabemos. Somos responsables por lo que sabemos. Saber lo que es correcto hacer y no hacerlo, eso es pecado. Y miren, yo les hablo así porque me importan. Oh, yo espero y oro que antes de morir vea la iglesia con poder. Quisiera que la gente temiera desobedecer a Dios. En una forma sana. No tener miedo que Dios le lastime, sino simplemente tener el temor reverente y respeto, ese asombro. de que Dios es grande y fuerte y tan poderoso. Y yo estaba leyendo esto hoy o ayer. Algo sobre cuando Dios estaba en la montaña dando los mandamientos a Moisés, que nadie podía tocar la montaña. Que si un animal se acercaba a la montaña, moriría por causa de la santidad de Dios ahí. Y cuando Dios apareció en esa zarza ardiente a Moisés, dijo: quítate los zapatos de tus pies porque la tierra en que pisas es santa. En la iglesia, mientras el pastor predica, mandamos textos a nuestros amigos. La gente se la pasa caminando en el llamado al altar, pasándole por encima a la gente. Yo puedo decir lo que quiera, tengo 10 minutos y de luego me voy. Y cuando regrese, me volverán a querer. Es cierto. Ahora hay que decirle a la gente cómo vestirse. Mire, si es mujer, no todos tienen que ver lo que hay debajo de la falda y dentro de la blusa. Ay, pero es la moda. Recuerdo haberme probado un vestido o algo en una tienda y tenía una apertura que subía hasta acá arriba. Y dije: no, eso no va a funcionar. Y la señora dijo: cariño, te queda genial, es la moda. Y dije: no está de moda donde yo trabajo. La Biblia dice: salgan de en medio de ellos y estén separados. No dice: salga y sea como ellos. Y es mi opinión personal que los pastores deben decirle a la gente estas cosas. Porque honestamente, a veces la gente simplemente no sabe. Sus padres no les enseñaron, nadie les enseñó. Y debemos ser prácticos en la iglesia e enseñarle a la gente cosas que los mantendrán yendo en la dirección correcta. Antes de salir de la casa en la mañana, mírese en el espejo y diga: Señor, parezco una mujer piadosa. No significa que no me vista bien. Yo me he visto bien. Pero no enseño. Uno puede ser bonita y santa.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el Evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador, estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo.
Pues mira, realmente yo siempre he buscado de Dios. Sin embargo, luego de conocer a Joyce y de escucharla constantemente, pues he aprendido a tener una relación con Dios, a que tener la relación con Dios es más importante que la religiosidad. Y realmente he visto cómo mi vida se ha ido transformando poco a poco.
Bueno, lo que más me gusta del ministerio de Joyce Meyer es que ella nos lleva a aplicar la palabra del Señor. Y eso hace que nuestra vida sea una vida productiva, una vida de bendición, una vida realmente de abundancia, que es lo que Jesús espera de cada una de nosotras. Eso es lo que más me gusta, que es práctico.
Cuando yo escucho sus enseñanzas y lo que ella predica, me inspira a tratar de cambiar, a mejorar, a tratar de ser más como ella.
Yo vengo a conocer el ministerio de Joyce Meyer hace 10 años. 10 años me reconcilié con el Señor. Fui nacida y criada en los caminos de Dios, pero me aparté y hace 10 años, gracias a Dios, que vine a conocer el ministerio de Joyce Meyer. Y le doy gracias al Señor por ese ministerio. Ha sido de mucha bendición para mi vida espiritual.
Gracias a Dios yo crecí en una familia cristiana donde me fueron inculcados los principios de la Biblia, pero ahora de la mano de Joyce Meyer yo recién llego a este país. Hace 6 meses llegué a Estados Unidos y todos los días hago devocional con Joyce Meyer, con sus pequeñas enseñanzas que llegan a mi celular, y eso es una manera, es un punto de partida para encontrarme con Dios todas las mañanas y preguntarle, bueno Señor, ¿y qué vamos a hacer hoy?
Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.